Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes de lunes santo a la gente. Ya lo sabes, a estas alturas, ya lo sabes, a esta hora de la tarde, la previsión meteorológica es que van a bajar las temperaturas y que, sobre todo en la zona centro y en la mitad oriental del país, pues va a llover. Tenemos previsión de lluvia para los próximos días. Lluvia después de un año preparando los pasos de las procesiones. Después de mucho tiempo esperando unas vacaciones, pues vamos a tener agua en plena sequía.
Yo sabía que hoy llovía bastante, pero bueno, no esperaba esto, que no saliera.
Duele mucho, aunque sea la mejor decisión, duele, porque es un año entero esperando esto.
Contando días ya para el siguiente Domingo de Ramos.
Si les toca un día de estos de lluvia, ¿qué van a poder hacer? Bueno, un montón de cosas, pero playa se les va a complicar.
Procesiones que no salen y baños de playa o baños de sol que no van a poder ser. Podemos subirnos a coches que casi circulan solos, amanecer en México y acostarnos en Bilbao. Tenemos máquinas que escriben casi como las personas. Tenemos robots que saben hacer casi todo. Somos capaces de ver galaxias remotas. Somos capaces de editar el ADN. Somos capaces de realizar operaciones muy complicadas y seguimos dependiendo del cielo. Los hermanos de las cofradías llevan, como decía, meses preparando las procesiones, pero el que hayan ensayado mucho por los pasos no significa que vaya a dejar de llover. Parece una tontería, pero en realidad no estamos nada acostumbrados a que las cosas funcionen así. No estamos acostumbrados a depender del azar, del imprevisto. Y si llueve, nos parece, como a los antiguos les parecía, que la diosa Fortuna, que es una diosa caprichosa, ha querido castigarnos. No hemos tenido suerte, no hemos tenido fortuna. ¿Por qué nos sentimos tan incómodos? ¿Por qué no nos resignamos? ¿Por qué no nos resignamos cuando no podemos sacar los pasos de Semana Santa o no podemos darnos el primer baño en la playa? Ahora muchos dicen que la solución es dejar de desear, resignarse, vivir en una burbuja zen para que nada te afecte y para que nada te haga sufrir. Conformarnos con poco, conformarnos con lo que tenemos. Si llueve, paciencia. El año que viene hará mejor tiempo. Son todas recetas estoicas. No llores, hermano, ya sacaremos el paso. No llores, hermano, ya te bañarás en la playa este verano. Siempre hay alguien dispuesto a recetar resignación. Pero la resignación es aceptar que la diosa Fortuna nos ha derrotado, que estamos a merced de un azar ciego. Y la resignación es una forma de inhumanidad. Si esta Semana Santa llueve, tiene que haber otra manera de disfrutar, igual o mejor que si no lloviera. Bueno, las encuestas catalanas siguen dándonos un empate entre los independentistas para la segunda y la tercera posición. Para la primera posición, victoria del PSC. Y en esta lucha entre Junts y Esquerra, Marta Rovira, mujer de Esquerra huida de la justicia, ha anunciado que ja està negociando con el gobierno el referéndum.
Nosaltres hem posat sobre la taula el referèndum, que pot ser pactat amb l'estat espanyol, que ja ha existit en d'altres conflictes polítics. Que
nosotros hemos puesto sobre la mesa el referéndum y estamos esperando que el Estado español ponga sobre la mesa su forma de resolver el conflicto. Marta Rivera, Esquerra, dice que están negociando el referéndum y Esther Peña, portavoz del PSOE, dice que no.
El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de divisiones.
Anuncios y desmentidos propios de una precampaña electoral en la que, ya digo, Junts y Esquerra luchan por el segundo puesto. Pero quizá la novedad más destacada de las últimas horas en esta precampaña es que Silvia Orriols ha anunciado que se presenta a las elecciones municipales. No, porque ella ya es alcaldesa de Ripoll. Se presenta a las elecciones regionales, a las elecciones autonómicas. Si no vives en Cataluña, seguramente no conocerás a Silvia Orriols, pero en Cataluña sobre todo en Gerona, la conocen bien por su discurso xenòfobo i d'extrema dreta independentista.
Podeu revalidar o podeu aturar l'hemorràgia de talent i l'entrada massiva i invasiva d'immigrants que no
comparteixen... Tenemos que parar la entrada massiva de inmigrantes. El discurso identitario, el discurso que le echa la culpa al resto de los españoles, a los inmigrantes, extrema dreta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, de nuevo. Daniel Bess está a punto de salir de la cárcel de Brian 2 en Barcelona. Tras depositar la fianza de 1 millón de euros, quedará en libertad provisional después de estar 13 meses en prisión a la espera de que haya una sentencia firme. A las puertas de Brian 2, esperando la salida del exfutbolista, está Víctor Navarro.
En unos minutos saldrá Dani Alves por la puerta de Brians 2, donde hay mucha expectación, casi 100 periodistas esperando a las puertas a la salida del exjugador del FC Barcelona y de la selección brasileña. Ha entrado su abogada a las 3 menos cuarto, Inés Guardiola, y ha dicho que no haría declaraciones. Recorrerá un paseo de 50 metros hasta llegar al vehículo que le espera con las 4 luces. También fuerte presencia policial de los Mossos de Escuadra, y recordemos un Dani Alves que ha pagado a las 11 de la mañana ese 1 millón de euros de fianza para conseguir su libertad provisional.
Nos quedamos pendientes de esa salida de prisión de Dani Alves. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la abstención de Estados Unidos, aprueba por primera vez una resolución que pide un alto el fuego en Gaza durante el mes del Ramadán. Washington, Juan Fierro.
Ha sido al quinto intento y con la citada abstención de Washington, el Consejo de Seguridad acaba de aprobar esa resolución que pide por primera vez un inmediato alto el fuego en Gaza durante el mes de Ramadán y la inmediata liberación también de todos los rehenes. 14 votos a favor, una abstención, un resultado acogido con aplausos en el Consejo de Seguridad.
The draft resolution has been adopted as resolution 2728.
La resolución presentada por los 10 miembros no permanentes del Consejo hace un llamamiento para un alto el fuego inmediato en Gaza durante todo el mes del Ramadán, que luego pueda prolongarse en un alto el fuego incondicional. A última hora se eliminó del texto la palabra permanente sobre el alto el fuego, que provocó el rechazo de Rusia, aunque finalmente Moscú terminó votando a favor de esta resolución.
Y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, carga contra la amnistía por ser moneda de cambio de un pacto político, por eso votó en blanco en el Pleno del Consejo. Patricia Rossetti.
Explica su voto en blanco por el evidente componente político de la ley de amnistía y su utilización en beneficio de una investidura, la de Pedro Sánchez. La medida de gracia, dice Aguilarte, se convierte en algo bilateral y oneroso. No puede ser moneda de cambio de una mayoría parlamentaria para una investidura. Lo tacha de transacción política. Con su voto en blanco quiso dar imagen de neutralidad. Considera que el Poder Judicial debe abstenerse de intervenir en cuestiones políticas sin perjuicio de las consecuencias de sus decisiones jurisdiccionales. Queramos o no, señala, el planteamiento de la constitucionalidad tiene fuertes connotaciones políticas a las que deben estar ajenos, y asume los riesgos de no contentar ni a unos ni a otros. Aprovecha para pedir a la clase política la renovación del Consejo.
Mañana a las 9:30 de la noche, España recibe a Brasil en el Santiago Bernabéu. Raúl Liñares.
Es un amistoso pero con cartel de partido grande. A estas horas de la tarde estamos pendientes de Vinicius Junior. Es el protagonista de mañana y ahora mismo está compareciendo en rueda de prensa con una gran expectación mediática. ¿Qué más está diciendo el brasileño, Javi Gómez?
El jugador brasileño del Real Madrid llorando hace un momento en rueda de prensa. Incluso se ha parado esta comparecencia para que recibiera un gran aplauso de todos los presentes, con el racismo como tema principal. Agradecido a los muchos jugadores españoles que le han apoyado durante estos meses, aunque cree que las instituciones pueden hacer más y se ha sentido solo, resume en un momento esta lucha contra el racismo para que no le pase a ningún jugador más en el futuro.
Antes hablaron Luis de la Fuente y Carvajal, y el seleccionador adelantó si tiene precisamente pensado un plan para parar a Vini.
Se ocupa, centrándose en todos los jugadores de Brasil. Vinicius es un gran futbolista, pero es que tiene una relación de futbolistas espectaculares. O sea, quiero que el planteamiento nuestro va a ser pensar en nuestras fortalezas, hacernos fuertes y seguir corrigiendo y mejorando aspectos, no centrándose en un futbolista en especial.
Mañana podrá seguir el partido en tiempo de juego a partir de las 9 de la noche. Y en la Liga, más noticias. Esta mañana se han hecho oficiales 2 renovaciones. Yuri con el Athletic y Coque con el Atlético de Madrid. Ambos por un año.
Y ahora tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados ahora mismo con cielos nubosos en la Puerta de Alcalá. Durante esta tarde y para mañana se esperan chubascos con máximas de 11 grados. En tráfico, accidente de entrada en la 6 dirección Collado Villalba y retenciones en la salida de la 3 en Rivas y la 4 en Pinto. Captados en sus países de origen con la promesa de un buen trabajo y explotados en plantaciones de marihuana. En esta, otras personas que han sido liberadas por la Policía Nacional en Colmenar de Oreja y Chiloeches. La organización criminal corría con todos los gastos para traerlas a España y una vez aquí tenían que saldar su deuda trabajando en durísimas condiciones. Las plantaciones han intervenido 2.500 plantas y más de 4.200 cogollos. Y las previsiones para esta Semana Santa en la Comunidad de Madrid estiman que se alcanzará entre un 70 y 75% de ocupación hotelera y la capital recibirá unos 900.000 turistas. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este viernes se iba a celebrar en el Krokus City Hall de Moscú, con el cartel de aforo completo, un concierto del grupo de rock Picnic. Se habían vendido 6.200 entradas. Una de ellas la tenía David Primoff, que estaba presente en la sala cuando entraron los terroristas.
Lo que vi fue que no estaban disparando al techo ni al aire, sino estaban disparando directamente a la multitud. Simplemente no puedo imaginar la magnitud del desastre.
Junto a él, en la sala de conciertos, estaba Anastasia Rodionova.
No decían nada, dispararon a todos indiscriminadamente como si se estuvieran divirtiendo.
Muchos escaparon, algunos se quedaron a ayudar a las personas que se habían quedado encerradas. Uno de los que se quedó para ayudar a los encerrados fue Islam Kalikov, un joven de 15 años al que llaman ya el héroe del atentado.
Grité, gente, hay un tiroteo, correr todos hacia la expo. Les enseñé hacia dónde tenían que ir y ayudé a todos los que pude. No dejé a nadie atrás. Mejor sacrificarte tú que dejar morir a un centenar de personas.
Esto sucedía el viernes, hubo un comunicado, una reivindicación del ISIS, del ISIS-K, pero continúa Putin y el Kremlin queriendo implicar de alguna manera, a pesar de las evidencias, a pesar de la información de los servicios internacionales, a Ucrania en lo que sucedió el viernes, en ese atentado contra el Krokus City Hall. Está con nosotros Daniel Gascón, como es habitual los lunes. Daniel, ¿qué te parece este intento por parte de Putin de señalar a los ucranianos cuando todas las evidencias apuntan a que esto no tiene nada que ver con Ucrania y que es el ISIS quien está detrás de este atentado? Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes. Bueno, me parece que en cierta manera no es sorprendente, ¿no? Porque es alguien que tiene una larga tradición de mentiras y también de mentiras aplicadas a atentados terroristas, ¿no? Pues recordamos el bloque de apartamentos que voló en Moscú y que luego parece que era una operación de servicios secretos. También mintió sobre el submarino Kursk. Por supuesto, sobre la primera invasión esta de Ucrania en Crimea. Entonces yo creo que es una su forma de comportarse, ¿no? Incluso contando esas mentiras que son descaradamente falsas, ¿no? Decía Nicolás de Pedro, ¿no? Que ha estado en COPE alguna vez hablando de estas cuestiones, que es un experto en Rusia, dice, parece claro que Putin va a usar este atentado para hacer represalias, no necesariamente con quienes han cometido el atentado.
Ya. ¿Quiénes son los responsables del atentado? ¿Qué es el ISIS-K, que es la organización que ha reivindicado este atentado? Fernando Reinares, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, la persona que más sabe, yo creo, en España de yihadismo, está con nosotros en la tarde de COPE. Buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por esas amables palabras.
No, pues eso corresponde a la realidad. Fernando, el ISIS-K, ¿qué es el ISIS-K? ¿Cómo actúa? Porque quiero recordar que también reivindicó un atentado de hace algunos meses en Irán.
Efectivamente, el ISIS-K, es decir, la rama de Estado Islámico para Asia del Sur y Asia Central, porque Khorasan es acá, se refiere a Khorasan, que es una región histórica que englobaría Afganistán, parte de Irán, pero también a otros países como el actual Tayikistán o Uzbekistán, pues es la rama de Estado Islámico seguramente con la que opera en África Occidental, pues más activa, con las que cuenta la organización una vez que perdió su califato y se descentralizó. De hecho, ISIS-K existe desde el año 2015 y precisamente desde ese año lleva desarrollando, no ya en otros países relativamente cercanos a Rusia, sino en la propia Rusia,
sí,
una buena serie de atentados, sobre todo en algunas zonas del país, en concreto Daguestán, Chechenia, Ingusetia, pero ha habido también planes para llevar atentados que han fallado o que han sido desbaratados en otros lugares de Rusia, incluido San Petersburgo, la propia ciudad, la propia capital, Moscú. Y conviene recordar, asimismo, que Rusia ha sido blanco tanto de la rama de ISIS en Khorasan como de otros otras extensiones de Estado Islámico, pues en distintos lugares del mundo. Hay que recordar, por ejemplo, que blancos rusos, como una aeronave que viajaba de vuelta desde Egipto hacia Rusia, fue abatida en el año 2015 y que pues la embajada de Rusia en Afganistán, en Kabul, fue objeto también de un atentado reciente. E incluso conviene tener en cuenta que, para que veamos el alcance,
sí,
y la relativa cercanía de toda esta cuestión también a nosotros, que hace bien poco la Audiencia Nacional condenó en España a varios individuos, a cuatro individuos, precisamente como miembros de una célula de Estado Islámico que había ya preparado, estaba en fase avanzada de preparación, de hecho, una serie de atentados contra intereses rusos en Barcelona. En concreto, entre otros, pues yates de magnates rusos que se encontraban anclados en el puerto de Barcelona.
Ahora volvemos enseguida a la amenaza que supone este ISIS para la Unión Europea y para España en concreto, pero antes querría saber, Fernando, cómo funciona ahora el ISIS, porque nos hablabas antes de la época del ISIS del califato, es decir, cuando ocupaban parte del norte de Siria y parte del norte de Irak, después se creo yo, si no recuerdo mal, atrincheraron en la provincia de Iblid, en el noreste de Siria. ¿Qué relación hay entre ese ISIS que se nos quedó en la memoria de Siria y este ISIS que no es tan territorial?
Bueno, en principio el proceso ha sido relativamente semejante al que tuvo Al-Qaeda después del año 2002, cuando perdió su santuario en Afganistán. Ha sido semejante. Cuando Estado Islámico perdió su dominio territorial en Siria e Irak, se descentralizó del mismo modo. Lo que ocurre es que esa autonomía con la que desde entonces han venido actuando las ramas territoriales, que Estado Islámico denomina provincias, pues quizá es mayor ahora de lo que ha sido en ningún momento antes, precisamente por la debilidad que en estos momentos tiene la cúpula de Estado Islámico. Eso ha hecho que, entre otras cosas, la rama de Estado Islámico en Asia Central,
sí,
Asia del Sur, Asia Central, haya adquirido una particular relevancia en estos últimos años. Y, como digo, pues es la de mayor proyección como amenaza terrorista y junto a las ramas de África, pues la más activa en su región y fuera de su región.
El yihadismo en España, ¿cuál es la situación? Se siguen produciendo detenciones, lo que pasa que, claro, los periodistas somos así. Si no hay atentados, hay cosas que no contamos, pero sigue habiendo una lucha intensa en España contra el yihadismo, sigue habiendo detenciones, supongo que seguirá habiendo radicalización en las cárceles. ¿Cuál es la foto en este momento del yihadismo en España y la amenaza que podemos sufrir?
Bueno, en este momento el yihadismo en España es un fenómeno que sigue persistiendo. Hay una especial inquietud por el hecho de que, por una parte, se ha introducido en ámbitos de las segundas generaciones, es decir, de descendientes de inmigrantes procedentes de países mayoritariamente musulmanes, y también por el hecho de que los procesos de radicalización se han anticipado y ocurren ahora a edades más tempranas y sobre todo entre menores. Por lo demás, las condenas, las detenciones de los últimos años en general, pues nos siguen hablando de un fenómeno que está alineado en este momento predominantemente con el Estado Islámico, aunque la influencia de Al-Qaeda sigue siendo significativa, pero revela distintas expresiones de la amenaza. Es decir, por una parte pone manifiesto lo que resulta más verosímil en estos momentos, es la actuación de estos actores solitarios, a veces llamados lobos solitarios, que hemos conocido en Cornellá o en Torre Pacheco o el pasado año en Algeciras, pero al mismo tiempo nos habla de otras versiones de la amenaza, porque se han detenido a individuos que formaban parte de, digámoslo así, células independientes, inspiradas por Estado Islámico, por la propaganda, por la trayectoria de Estado Islámico, pero no vinculadas orgánicamente, y lo que supone pues un mayor riesgo, que es cuando los lobos no actúan como lobos solitarios, sino que actúan en manada, que es lo que hemos visto en Moscú, y que se trata de células que tienen algún tipo de vínculo, algún enlace con los mandos centrales de Estado Islámico o de ramas territoriales de Estado Islámico.
Y una última cosa, ¿cuál es, digamos, el humus cultural o el fermento en el que se produce la radicalización? ¿Son personas que ya han nacido en España, se radicalizan en Internet, se radicalizan en alguna mezquita, se radicalizan en prisiones? ¿Cuál es el perfil del yihadista, de la persona que se convierte en un yihadista en España?
Bueno, el perfil de yihadista en España es claramente el de un individuo adolescente o joven de origen marroquí, es decir, nacido en Marruecos o cuyos padres son de origen marroquí, a menudo tanto de nacionalidad marroquí como española. Por supuesto, en 9 de cada 10 casos varones sí, jóvenes, y en cuyo proceso de radicalización cada vez más Internet ha tenido un peso mayor. Pero a la hora de dar el paso de la radicalización a la implicación, es decir, a la hora de transitar de las ideas a la acción, ese paso está mediado típicamente por contacto con individuos, contacto físico, no ya contacto online, con individuos previamente implicados, y además, a menudo, y esto basta recordar lo que ocurrió en el caso de la célula de Ripoll, a menudo la implicación se produce a través de la influencia de individuos con los que un adolescente o un joven tiene especiales vínculos de carácter afectivo, ya sea de amistad, ya sea de parentesco, de vecindad.
O sea que la cuestión familiar, la cuestión de proximidad es importante. Fernando Linares, gracias por estar con nosotros, haciéndonos comprender las claves, permitiéndonos comprender las claves de este atentado, y que el riesgo del yihadismo sigue presente, que es que a veces nos olvidamos. Fernando, gracias, un abrazo.
Fernando, ¿me permite añadir algo más?
Dígame.
Mire, quería comentar a este respecto, porque lo han estado ustedes mencionando y me parece importante. Respecto a la insistencia del presidente Putin en vincular a Ucrania con los yihadistas de origen tayiko, por todas las indicaciones que existen. Bueno, conviene recordar que ya desde hace tiempo, llevamos varios años,
¿sí?,
durante los cuales los servicios de inteligencia europeos, pero también la comunidad de inteligencia mundial, tiene conocimiento, y así figura expresamente en el último informe de Naciones Unidas sobre la amenaza de Estado Islámico, que es del pasado enero, o sea, relativamente hace poco tiempo, existe el conocimiento de que a través de la Ucrania en guerra, y precisamente por el caos y por el descontrol en el país, se están vehiculando flujos de yihadistas de origen tayiko y de otros orígenes centroasiáticos hacia Europa Occidental.
Ajá.
Hasta el punto de que en Europa Occidental, y sobre todo en Alemania, han sido ya varias las operaciones antiterroristas con detenidos que precisamente son de origen tayiko o de, como digo, de otros orígenes cercanos en Asia Central, que han llegado a Europa Occidental a través de Ucrania, ya, desde Afganistán, pero pasando por Rusia. Es decir, que cuando Putin habla de esto,
sí,
está utilizando una realidad, pero manipulada,
a su favor, sí,
creer,
claro,
haciendo creer que hay alguna implicación institucional o de las autoridades ucranianas en este sentido. Tal no es el caso,
ya.
Tal no es el caso. De hecho, si utilizáramos el mismo argumento que el propio Putin utiliza, pues podríamos también vincular a Rusia con todos,
claro,
estos individuos de origen centroasiático en Europa Occidental.
Claro.
Pero no podemos hacer ese tipo de argumentaciones falaces.
Gracias, Fernando Reinares, por esta última también, por este último comentario que nos ayuda a entender, cuáles son los pretextos para señalar a Ucrania como posible responsable del atentado. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, muchas gracias.
Pues acaba de salir Dani Alves de la prisión del centro penitenciario de Brians 2 de Barcelona. Ha salido, se ha montado en el coche y se ha marchado. Enseguida que tengamos algún dato más, te lo ofreceremos. Daniel Gascón, ¿qué reflexiones te suscita esta conversación que hemos tenido con Fernando Reinares?
Bueno, muchas, ¿no? Porque además, como él sabe tanto y te aclara tantas cosas, hoy él publicaba un artículo que estaba en El País, donde contaba esto mismo que nos ha dicho, ¿no? El lobo solitario es todavía más peligroso cuando actúa en manada. Y luego había una cosa que decía, dice, claro, ahora estamos pensando en, la guerra en Gaza, y eso puede dar como nuevos argumentos al yihadismo. Dice, la verdad es que esto, se queda como en un imaginario de agravios y no es que sea coyuntural, ¿no? Se pasa a una lista de quejas que duran más tiempo. Y también me ha parecido muy interesante esta duda, ¿no?, que siempre hay, que tocaba por lo que en Francia había un debate, ¿no?, si era la radicalización del Islam,
sí,
o la islamización de los radicales, ¿no?
Sí, el debate entre Keppel y Oliver Roa, sí.
Sí. Que los dos parece que tengan una
parte de razón.
De razón, sí.
Sí. Gracias, Daniel, por tu análisis. Nos vamos a ir hasta Barcelona para que Víctor Navarro nos cuente la última hora de esa salida de prisión de Dani Alves. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Acaba de salir Dani Alves, acompañado de su abogada Inés Guardiola. Ha hecho un paseo de 50 metros a pie hasta llegar al coche, escoltado por dos Mossos de Escuadra, bajo los gritos de "Tots som Núria", todos somos Núria, de los manifestantes, de los funcionarios que están manifestando aquí desde hace... recordando a Núria, la cocinera, que murió asesinada más Enric por un preso. Dani Alves salía con el semblante serio, no ha hecho declaraciones y tras pagar esa fianza a las 11 de la mañana de 1 millón de euros. Salía Dani Alves al lado de su abogada y le esperaban también su amigo Bruno, que estuvo la noche en la que cometió esa violación del 30 de diciembre de 2022, y la primera abogada también que tuvo Dani Alves, y ya se acaba de marchar ahora con el vehículo que le esperaba aquí desde hacía más de una hora a las puertas de Brians 2.
Gracias, Víctor. Recordamos digamos que Dani Alves sale de prisión porque los jueces han estimado que no es necesario que continúe en prisión preventiva. La sentencia todavía no es firme porque se está recurriendo. De los tres jueces, dos fueron partidarios de que saliera de prisión. No ven riesgo de destrucción de pruebas ni riesgo de fuga, y esto es lo que ha permitido que hayan tomado esa decisión. Con tanto viaje estos días y el cambio de hora el próximo fin de semana, hay que tener cuidado con no perder el avión, el tren y el autobús. Enseguida vamos a hablar de cuándo has perdido el autobús, cuándo has perdido el tren. Antes, aquí está Rosa Rosado.
Hola, Fernando.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a reformar el baño, si te parece, con Leroy Merlin.
Antes de marcharnos de vacaciones, pues sí, dejamos encargado.
Dejamos encargado, exactamente.
La reforma.
Para que cuando vengas ya lo tengan todo hecho. Para eso están los profesionales de Leroy Merlin, que harán todo a tu gusto y con todas las garantías. Te van a asesorar de principio a fin en todo el proceso de reforma, con una amplia selección de mobiliarios sanitarios, mamparas, platos de ducha, y se encargan de todo. Del diseño personalizado, transporte, instalación con una garantía de 3 años y el presupuesto. Pues te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Ya sabes, haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa, revaloriza tu hogar y hazlo con Leroy Merlin.
Bueno, es tiempo de vacaciones, cogemos trenes, aviones, autobuses, y hay veces que los perdemos o que estamos a punto de perderlos. Yo esta misma mañana, oiga, pues pase usted, porque es el último y estamos ya cerrando el embarque. Llegado en el... Cerraba la puerta de embarque a las 6:35. Creo que he llegado a las 6:34. No había esto, que no hay cola ya, ¿sabes? En el embarque.
Pues dice, mira, esa suerte que has tenido, que has podido entrar
pues sí,
del tirón.
Bueno, pero hay veces que mejor guardar cola, no ha sido por falta de previsión, es que había mucha gente en la cola de seguridad.
Ya.
Bueno.
De todas formas, ¿sabes qué pasa? Que cuando llegas súper tarde al aeropuerto, sí, o a la taquilla para comprar un billete, en esos casos no hay almas caritativas que te cuelen,
bueno,
si te ven un poco
mañana,
apurado.
Esta mañana ha habido varios que han intentado pedir, porque había una tarde, oye, déjenme pasar, ¿eh? No vas a dejar a nadie, estamos aquí a la misma hora, haber llegado antes, ¿sabes? O sea, una crueldad.
Sí, sí, sí.
Yo no he llegado a pedirlo para que no me dijeran que no, ¿sabes?
Es cierto, pero hay gente que a lo mejor vas a comprar un ticket de un billete para un tren que no te sale inmediatamente,
ya.
Y llega otro con prisa, pues oye, pues
que pase,
pues hazte
no,
el favor, ¿no?
Pase,
si lo ves con la cara desencajada porque
esto
no
es,
llega,
esto,
pues
es,
déjale
esto,
pasar.
Esto, 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 esto.
Pero somos un poco así, ¿eh? No
sí,
te creas.
Sí, sí.
Bueno, a veces es un despiste tuyo, otras, pues vamos a llamarlo, por ejemplo, pues eso, daños colaterales, cosas que pasan.
A ver.
Hola, gente, buen tema de hoy. Pues a mí no, pero a mi mujer sí que le pasó estos últimos carnavales de Cádiz. Se montaron los piquetes en el aeropuerto de Sevilla, los piquetes de los tractores, y entonces llegó tarde a lo que es el vuelo. Entonces tuvo que cogerse un tren de estos de Interrail de provincial, y se vino desde Sevilla hasta, creo que fue hasta la estación del norte de Valencia, que tardó el tren creo que unas 10 horas o más, parando en cada pueblecito que había en el camino. O sea, una odisea de viaje impresionante.
Ya, pero eso no es por falta de diligencia suya.
No, pero te puedes encontrar, pues
hombre,
eso.
Hombre, claro, siempre en caso fortuito.
Efectivamente, llegas que llegas tarde, que no lo coges y al
luego,
final...
Otras veces es el cambio de día, por ejemplo, o el cambio de mes.
Pues claro.
O el cambio de aeropuerto. Tú dices, a ver, yo quiero ir a Bucarest, pero claro, el nombre se parece tanto que el billete es para Budapest.
Te confundes.
O quiero ir a Ginebra, pero acabo en Génova, por ejemplo, ¿no? O sea, esto también es muy típico. ¿A ti no te ha pasado nunca que hayas cambiado el día? No, tú eres muy ordenada.
No, lo que pasa es que, a ver...
Tú eres muy ordenada.
Sé qué pasa, pero bueno, yo tengo mucho cuidado con esas cosas.
Y tú eres, además, de esas que llega 5 horas antes, ¿no?
No.
¿No?
5 no. Pero bueno, a mí es que los aviones me ponen muy nerviosa. Entonces
pero
en el aeropuerto
autobús,
prefiero
el tren,
estar...
por ejemplo.
Ahí voy un poco pillada.
¿Al tren sí?
Sí.
¿Y al autobús no?
También. Al avión no.
¿Y qué diferencia hay?
Pues porque el avión me da más cosas y entonces voy con más tiempo. Pero el autobús y el tren, que lo tengo como más manejados que en el aeropuerto,
sí,
hasta que llegar de un sitio a otro tienes que ir con mucho tiempo de antelación.
Ya. ¿Con cuánto? ¿Tú confiesa aquí?
Yo no lo sé.
No, o sea...
¿Tres cuartos de hora?
Bueno, pues no mucho.
Bueno, eso está bien.
Es que hay gente que está 3 horas
no,
ya.
No. Mira, hace poco una amiga mía que venía de Boston perdió el vuelo, llevaba 12 horas en el aeropuerto.
y lo perdió.
O sea, llevaba 12 horas en el aeropuerto y lo perdió.
Y lo perdió. No, no, dice que se quedó dormida.
Ah, mira.
En el último momento, yo no sé dónde estaba, pero se lo perdió 12 horas en el aeropuerto. A mí es que me da miedo porque estas cosas pasan y es un dineral, ¿eh?
607-150602, cuéntanos tu historia.
Eso.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedades.
El dato y lo que significa.
Esto, además, se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España. Ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, no digamos la comunidad valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Qué sarte tiraches? Ojalpe no toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Alertamos a nuestros oyentes más motivados de una finísima línea. La que existe entre escuchar ese tema zarraco a todo volumen y que tenga que escucharlo también toda España. Baleares y Canarias incluidas. Finísima línea como la que hay entre darte el capricho de comer eso que te encanta o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La líder de Esquerra, fugada de la justicia, fugada en Suiza, Marta Rovira, asegura que está negociando ya con el gobierno de Sánchez el referéndum.
Nosaltres hem posat sobre la taula el referèndum, que pot ser pactat amb l'estat espanyol, que ja ha existit en d'altres conflictes.
Hemos puesto sobre la mesa el tema del referèndum y estamos esperando que el Estado ponga sobre la mesa una resolución del conflicto. Dice Rovira que, claro, que eran imposibles los indultos, que era imposible la amnistía, y que todo ha sido posible y que también va a ser posible el referéndum.
Allò que ens deia tothom, que era impossible, il·legal, inconstitucional. I sí, avui tenim la llei d'amnistia.
Nos dijeron que era imposible, il·legal, inconstitucional la ley de amnistía y hoy tenemos ley de amnistía. Esther Peña, portavoz del PSOE, niega que se esté negociando ese referéndum.
El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de divisiones.
Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A quién nos creemos?
Pues obviamente a los independentistas, por desgracia, ¿no? Que hasta donde sabemos nunca han mentido en los niveles de negociación que llevan con el gobierno y con el Partido Socialista. Entre otras cosas porque forma parte de su estrategia electoral. Al PSOE y al PSC no le queda más remedio. Nuria Parlón también lo ha negado, no le queda más remedio. Nuria Parlón, la portavoz del PSC, sí. También ha negado que se estén llevando a cabo esas negociaciones, pero bueno, también negaron que se estuviese negociando la amnistía, se negaron muchísimas cosas. O sea que yo creo que del PSOE y de Pedro Sánchez y del gobierno no nos podemos fiar, y mucho menos en campaña electoral, como digo, ¿no? También el gobierno está filtrando que seguramente mañana en el Consejo de Ministros se admita, se ponga una interpelación al Tribunal Constitucional para contra la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de una iniciativa legislativa por la independencia, ¿no? O sea, el PSOE está queriendo dejar claro que ellos están en contra del referéndum, que están en contra de la independencia, pero lo quiere dejar claro porque estamos en plena campaña electoral y hasta el 12 de mayo lo estarán negando por activa y por pasiva. Claro. Y lo normal será que Marta Rovira, que es la secretaria general de Esquerra Republicana, no lo niego. Oriol Junqueras tampoco lo ha negado, ¿eh? El presidente de Esquerra ha ido incluso más allá. Ha dicho en una entrevista al diario La Nación, ha dicho que si es necesario que alguno de nosotros volvamos a la cárcel, volveremos, ¿no? Ya. O sea, que están también por eso y están negociando, claro.
Fernando, ha aparecido un cuarto sujeto político independentista para las elecciones de la comunidad autónoma, para las elecciones autonómicas, porque ya estaba presente. Estoy hablando de Alianza Catalana, estoy hablando de Silvia Orriols, que ya estuvo presente en las elecciones municipales y que, bueno, es en este momento la alcaldesa de Ripoll. Aparece con un discurso muy independentista y también muy antiespañolista y muy antiinmigración.
Podeu revalidar o podeu aturar l'hemorràgia de talent i l'entrada massiva i invasiva d'immigrants que no comparteixen ni les nostres lleis civils ni els nostres valors occidentals.
Tenemos que frenar la hemorragia de gente que se tiene que marchar y la entrada de inmigrantes que no comparten nuestros valores civiles. De hecho, Silvia Orriols en alguna entrevista ha dicho que ella es islamófoba. ¿Qué importancia puede tener esta candidatura? ¿Qué supone en el entorno político catalán, Fernando?
Hombre, desde el punto de vista ético, este tipo de discursos de la extrema derecha son bastante peligrosos, mucho más en un contexto como el de ahora, en el que el islamismo parece que vuelve a actuar de forma salvaje, ¿no? Como ha pasado en Moscú. Este tipo de discursos suelen calar muchísimo y se suele traspasar esa línea, ¿no? De diferenciar entre el yihadismo y el islam, ¿no? Pero luego yo creo que electoralmente al que más le preocupa es a Puigdemont, evidentemente. Ajá. Porque Puigdemont se disputa con Silvia Orriols la radicalidad del discurso, ¿no? El identitarismo cada vez más exacerbado, la culpabilización a España de todo lo que le ocurre, ¿no? entonces, de todo lo que ocurre a Cataluña. Entonces yo creo que ellos le preocupa, o sea, lo único que le tiene que preocupar realmente es a Puigdemont, porque se está hablando que las encuestas le dan hasta 3 escaños a Silvia Ríos.
Fíjate.
Sobre todo en el feudo de Puigdemont, que es en Gerona, ¿no?
Ya, o sea, que robaría, digamos, por el lado de la derecha, Oriol robaría votos a Puigdemont.
A Puigdemont, como ya le robó en la alcaldía de Ripoll, ¿no?
Ajá.
Ella pasó de 1 a 6 concejales, mientras que Junts pasó de 6 a 3, ¿no? Perdió la mitad de sus concejales en favor de Silvia Riols y de su discurso extremista. Yo creo que Puigdemont está bastante preocupado, primero por el número de escaños y luego por la sangría de votos que eso le puede suponer, ¿no?
Ya.
Y de alguna forma eso le condenaría a pasar a la tercera plaza, porque lo que parece que todo el mundo ya da por hecho es la victoria del PSC.
Ajá.
Y que Esquerra Republicana va a quedar en segunda posición, muy disputada con Junts, pero claro, la aparición de Oriols en escena complica las expectativas a Puigdemont.
Tenemos también encuestas, claro, de las elecciones vascas. ¿Hay alguna encuesta hoy que le da un poquito de remontada al PNV? Saben nuestros oyentes que las encuestas oscilan entre una victoria para el PNV o para Bildu. Bildu estaba muy crecido en intención de voto, ahora parece que están empatados. Aitor Esteban sigue apostando porque el PNV, Aitor Esteban, portavoz del PNV, en el Congreso de los Diputados, porque el PNV gobierne con los socialistas, pero ahora dice que no se fía.
Tengo que ver luego también al día siguiente. También recuerdo a Pachi López, que decía en campaña electoral que nunca iba a hacer un acuerdo de coalición con el Partido Popular, y luego, bueno, pues a pesar de que el Partido Nacionalista Vasco ganó las elecciones, pues él se convirtió en Lehendakari de Euskadi.
Pero fíjate que Fernando está hablando de una época en que el Partido Socialista y el Partido Socialista en el País Vasco y el Partido Popular en el País Vasco se entendían. O sea, que es que está hablando de una época que está muy lejos, muy lejos.
Se medio entendían, porque tampoco llegaron a hacer un gobierno de coalición.
Exacto. Bueno, hicieron de Pachi López en Lehendakari, sí. Okay. O sea, con lo cual...
Yo creo que es normal que el PNV no se fíe del Partido Socialista, entre otras cosas porque el Partido Socialista tiene una decisión muy muy importante que tomar, tanto en las elecciones vascas como en las catalanas, ¿no? Que ya empezamos a pensar que no es casualidad, ¿no? Que se convoquen las dos por adelantado y en un periodo de tiempo tan escaso, ¿no? Tan diferenciado unas de otras, ¿no? El Partido Socialista, o sea, tanto PNV como EH Bildu en el País Vasco y Esquerra y Junts en Cataluña, los cuatro son socios del Partido Socialista.
Ya.
Y el Partido Socialista se va a convertir ahora en bisagra, o sea, en la llave que permita a dos de los cuatro gobernar en su respectiva comunidad autónoma, ¿no?
Ya.
Entonces, ahí el que salga perjudicado puede retirar el apoyo.
Claro, a ver qué hace Bildu.
A Sánchez.
A ver qué hace Bildu, a ver qué hace Junts, a ver qué hace Esquerra.
A no ser, eso sería lo preocupante, que pactaran transversalmente PNV y Bildu y Esquerra y Junts.
¿Y tú qué no? Más fácil es Esquerra y Junts que PNV y Bildu, ¿no?
Sí. Pero sobre el papel,
Ya.
Sobre el papel, Esquerra y... Bueno, es más fácil porque ya tienen experiencia, ¿no? De gobernar juntos y ya lo han hecho otra vez, ¿no? Aunque acabaron mal, pero bueno, gobernaron juntos durante un tiempo. Pero oye, sobre el papel...
Ya. Es posible,
así, pero luego veremos a ver.
Ya. Gracias, Fernando, por tu análisis.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues se confirman las previsiones meteorológicas y vamos a tener lluvia. Rubén del Campo, meteorólogo de la Agencia Española de Meteorología. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, deseando saber cuánta lluvia vamos a tener y hasta cuándo vamos a tener lluvia, Rubén.
Bueno, pues lo podríamos resumir en que lluvia vamos a tener mucha. Va a ser una Semana Santa, ya lo está siendo, ¿no? Pero va a ser una Semana Santa lluviosa, especialmente en el oeste de la península ibérica, en puntos de los Pirineos. Quedará un poquito al margen del Mediterráneo, pero lo cierto es que durante todos estos días, y especialmente a partir de Jueves Santo, las lluvias van a ser las protagonistas en buena parte de nuestro país.
Bueno, pues esa es la previsión. Gracias, Rubén. ¿Qué pasa si has hecho una reserva y quieres anular? ¿Es posible? ¿Puedes reclamar alguna indemnización. Es lo que vamos a abordar enseguida con nuestro economista de bolsillo, con nuestro experto en economía de bolsillo, Fernando Díaz de Bes.
Ha empezado Semana Santa y después de tantas semanas y meses sin llover, han llegado las precipitaciones, que en cierto modo benditas sean porque hacían falta. Pero ha coincidido con las vacaciones de mucha gente y a tenor del mal tiempo, algunos se plantean, pues no me voy de vacaciones y cancelo ese hotel o esa reserva. Hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones de la reserva que hemos realizado, porque no todas las cancelaciones van a salirnos gratuitas.
Pues enseguida nos metemos en este tema. Agua, Semana Santa en España. No sé en Roma qué previsión meteorológica tienen. Hemos visto al Papa celebrando el Domingo de Ramos sin leer la homilía que estaba preparada. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
La previsión meteorológica que tenéis ahí en Roma, ¿cuál es?
Bueno, pues mañana y pasado es muy probable la lluvia y luego ya lo que es el triduo de la Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, parece que habrá sol y nubes. O sea, que tampoco un tiempo radiante, pero sí. Ya sabemos que aquí en Roma todo es un tiempo muy sorprendente. Puede caer un aguacero increíble,
sí.
Y a la media hora un sol espléndido.
No ha habido cierta sorpresa, Eva, por que el Papa no leyese la homilía del Domingo de Ramos. Estaba previsto, lo sabíais vosotros los que hacéis información del Vaticano, ¿o fue una sorpresa?
No estaba previsto, porque estaba prevista una homilía que tenemos todos normalmente con cierta previsión, y por lo tanto sí que para todos fue una sorpresa, pero una sorpresa a la que estamos acostumbrados. Ajá. Ha ocurrido en otras ocasiones. El Papa, no olvidemos que la lectura de la Pasión del Domingo de Ramos, sí, es una lectura larga. Y vamos, es así. Lo que ocurrió es que el Papa se dio cuenta, había muchísimos jóvenes, muchísima gente, muchísimos fieles ayer, que estaban desde hacía dos o tres horas en misa, ¿no? Esperando, y el Papa pues decidió que lo mejor era reflexionar en silencio. Fue así de sencillo. Lo que pasa es que, claro, el Papa lleva tres semanas acarreando un constipado, el que no ha leído los discursos largos, y entonces pues saltaron todas las alarmas, que si el Papa se encontraba regular. Pero mira, Fernando, solo hubo que esperar a ver cómo el Papa, al terminar la misa, por una parte leyó un mensaje bastante largo, no lo leyó, él mismo lo improvisó, un discurso en el que condenó el atentado en Moscú y pidió que cesen los ataques en Ucrania, y después, al pasar en Papamóvil por toda la plaza de San Pedro, vimos a un Papa Francisco entusiasmado de saludar a los jóvenes. Roma está llena de jóvenes en estos momentos, saludando, lanzando pues con sentido del humor algún comentario, pero bueno, pero qué fuerza, pero no paráis, pero viva Argentina, cuando los argentinos le decían viva Argentina. O sea, el Papa ayer se le vio bien, esta mañana ha leído, después de tres semanas, ha leído un discurso largo. Ajá. A la comunidad nigeriana. Por lo tanto, no hay que tener
especial preocupación.
Son 87 años.
Bueno, y es que la gripe de este año son muy malas.
Son muy largas, o sea, que no hay mayor problema.
De eso tenemos experiencia aquí también, sí. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo.
Bueno, estamos en días de viaje. Quien más, quien menos, coge un tren, coge un avión, coge un autobús, y o llega o llega mal, o llega por los pelos, o se equivoca de día, y nos estáis contando, ¿verdad, Rosa Rosado? Nos están contando, sí. La gente nos está contando, pues eso, llegaste por los pelos o no llegaste.
Y esos despistes que te dejan en tierra, porque, por ejemplo, cuando te equivocas de aeropuerto, pues pasan estas cosas.
Buenas tardes, gente. A mí me ocurrió una vez viniendo tarde. Llegué al aeropuerto, dejo el coche de alquiler, voy a entrar en la terminal y me doy cuenta que me había equivocado de aeropuerto.
Ah, muy bien.
Con tan mala suerte que ya no llegaba a mi aeropuerto correcto de destino. Así que ahí tuve que quedarme toda la noche esperar y encontrar un vuelo a la mañana siguiente. Y ese fue mi odisea. Gracias, gente.
Y pagar otro billete, ¿qué?
Efectivamente. Bueno, y pasar la noche en el aeropuerto, madre mía. Qué
es desangelado, ¿eh?
Completamente.
Es desangelado.
Total, ¿para qué te vas a ir al otro si ya no vas a llegar? El vuelo lo vas a perder igual, ¿no? Pues dices, desde ahí mismo, aunque pasa aquí la noche, pero
ya,
sí.
Otra cosa que te vayas para allá, dices, no vayas a que haga un bis yo aquí.
Ya, eso sí.
Y al siguiente también.
Ya, eso sí, pero, jo, qué cosas. Otras veces te lías a pasear por el aeropuerto, por ejemplo, como les pasó a los señores González, que estaban los pobres, pues, a por uvas.
Buenas tardes a la gente. Regresé de Nueva York con mi mujer, aterrizamos en Barcelona y hacíamos puente para Alicante. Íbamos a dar vueltas por el aeropuerto a la nuestra y escuchamos señores González, fulanito y mecanita, puerta de embarque, y una y otra vez, y ya dice mi mujer, pues creo que somos nosotros, pregunto, claro, la cara fue de póker, al final cogimos el avión,
¡hombre!
No había más que ver la gente sentada mirándome, menos mal que soy un tío grande, claro, pues eso les amedrentó un poco, pero si hubieran podido me hubieran
hubiera habido violencia.
Esto que lo escucha y dice, pero qué pesados estos, que no se enteran.
Pero eso ya no se oye en los aeropuertos, ¿eh?
Ya no te llaman, por el peor.
Aquí en Madrid no te llaman.
Ah, ya no sé, yo es que hace ya tiempo que no vuelo, pero...
Aquí no te llaman, vamos, aquí te quedas sin montarte. Pero esto de perder, porque hay un modo de perderlo que no llegar al aeropuerto, pero perderlo dentro...
Dentro, claro, que te lías ahí...
Que si los perfumes, voy a poner un poco de muestra.
Por eso te digo yo que no se
puede... ¿Tú no has visto que los aviones te sube y huele a toda la tienda de perfume, se huele en el avión, como es gratis?
Claro, por eso no puedes ir con mucho tiempo.
Un poco de este, un poco de lo otro. Claro. Te sube en el avión y aquello parece, bueno.
Y están mareados.
¿No?
Efectivamente, están mareados.
Bueno, pues 607-150602, historias de cuando llegaste derrapando.
Piensas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.